Onda Cero León, 98.3 FM.
Hola, buenos días. Allá que vamos, amigos. Ahora va siendo ya de comenzar aquí en el 98.3 de la frecuencia modulada en la sintonía de Onda Cero, nuestro magazine local de las mañanas, Más de Uno León. Nos espera un programa, yo creo que la mar de interesante, buenos temas de los que hablar y magníficos invitados con los que conversar. Así que si les apetece distraerse un poquito y pasar la próxima hora y media en compañía, pues nada, vayan pasando y pónganse cómodos, que el telón ya está subiendo. Reciban los saludos de quien les habla, Javier Chamorro al micrófono, y de mi compañero Jorge Lozano, que atiende los controles técnicos. Gracias por estar ahí, amigos. Comenzamos.
Más de uno León. Javier Chamorro.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
21 grados, 12 y 28.
Al volante, si puedes ver la velocidad pero no ves las señales, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Y ahora quien tenemos que escuchar es a Rosa, que se siente ya con nosotros cargada de papeles para contarnos de manera resumida las noticias más relevantes que nos está dejando León este 3 de junio. En su compañía repasamos la actualidad de mayor interés. ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué asunto nos traes este miércoles?
Pues mira, se presenta hoy el programa integral de desarrollo directivo que organizan entre Fundos ESIC y la Cámara de Comercio de León. Además, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visita esta mañana la exposición Reina Ella, Urraca Primera de León, en el Museo de León. Y también se presenta oficialmente la Memoria Anual 2025 de Cáritas Diocesana de León, con ese resumen de la actividad del último año. También a esta hora se presenta la carrera, la decimoquinta carrera popular Peregrinos entre Cepas 2026, que bueno, pues organizan y patrocinan desde Caja Rural. Además, se presenta también la segunda gala de hostelería de Castilla y León, con asistencia del consejero de Turismo, Deporte y Deporte, Gonzalo Santonja, en el Palacio del Conde Luna, y también el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, presenta a esta hora la campaña de incendios forestales 2026 en el Centro para la Defensa del Fuego. También a esta hora se está presentando ese sexto rally Reino de León en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo. Y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, visitan a esta hora las obras del yacimiento de Lancia. Además, esta tarde a las 6:30, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, va a inaugurar el Congreso Europark en Posada de Valdeón. Y recogemos también una denuncia que realiza Comisiones Obreras Educación sobre la privatización de la Escuela Infantil de Bembibre. Se ha privatizado, ha pasado una empresa desde este lunes, día 1 de junio, sin que, bueno, pues los trabajadores, en este caso las trabajadoras, que son en mayor parte mujeres, hayan tenido conocimiento de esto más allá de lo que ha salido publicado en prensa. Tampoco conocen sus condiciones nuevas laborales con la nueva empresa. Sí. Y tenemos ya la celebración del natalicio del Águila, ahí a la vuelta de la esquina. Comienzan las actividades que se han organizado el próximo viernes, día 5, hasta el domingo 7 de junio. También hay que decir que se abre la inscripción este jueves de las ludotecas de verano del Ayuntamiento de León, con bueno, pues distintas plazas para los más pequeños, para poder conciliar la vida laboral y familiar durante el verano de los padres. Y la Universidad de León, que abre este miércoles, día 3 de junio, ese plazo de preinscripción para sus estudios de grado de cara al curso 2026-2027, con esa novedad en este curso de la incorporación del nuevo grado en Medicina. Hoy siguen con el segundo día de las pruebas de la PAU, tanto en la Universidad de León, tanto en el campus de Vegazana como en el de Ponferrada. Sí. Se van diluyendo los nervios un poco ya, que es el segundo día, y bueno, estamos en el Ecuador.
No es una mañana aburrida, desde luego, ¿eh?
No, para nada. Desde luego que no.
Les daremos todos los detalles sobre estos asuntos en nuestro informativo local de las 2:45. Ahí esperaremos a Rosa y a Nacho. Gracias.
Venga, hasta luego.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Acebo Joyeros, liquidamos.
Liquidación por jubilación.
Descubre grandes oportunidades en joyería, relojería y regalos.
Ven a ver todas nuestras marcas con descuentos de hasta el 60%.
Liquidación por jubilación en Joyería Acebo.
Te esperamos en la calle República Argentina 31 o en joyeriaacebo.com.
Y qué bien, amigos, que esta mañana aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, nos toca charla con nuestro buen amigo Julio Maset. El doctor Julio Maset, médico de CINFA, ¿eh? Como siempre les digo, cada vez que viene para aquí abrimos bien las orejas porque siempre aborda temas relacionados con nuestra salud, con nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir y reaccionar ante las picaduras de garrapatas. Bueno, tenemos todo tipo de bichos, ¿verdad?, cuando llega el calor, pero ojito con las garrapatas, que uno tiene la sensación de que cada vez hay más, ¿no?, y que puede ser muy peligrosa esa picadura. Doctor Julio Maset, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Es verdad que cada vez puede ser que haya más garrapatas, porque antes, hombre, ibas al monte, ¿verdad?, ibas al campo, pero es que conozco casos de gente que le ha picado garrapatas en parques urbanos, en zonas costeras, lugares donde antes no era tan habitual, ¿no, Julio?
Pues sí, la verdad es que además todas las autoridades sanitarias están avisando que hay muchísimas más garrapatas. Bueno, pues estamos teniendo muchos más episodios de calor después de episodios de mucha lluvia, con lo cual para las garrapatas esto es fenomenal. O sea, cuando hay humedad y un calor intenso, pues eclosionan. Y también es verdad que están invadiendo hábitats urbanos. También esto se debe pues a que nosotros también vamos más al campo. Podemos coger ahí las garrapatas y luego las llevamos nosotros y nuestras mascotas al hábitat urbano. Y también otro caso que también se da mucho es aves migratorias que antes, pues a finales de verano se iban a África, pues ahora con las temperaturas que tenemos se quedan por aquí y estamos ya más acostumbrados a ver pues en algún parque pues una garza que se ha posado o una cigüeña. Y llevan garrapatas en muchas ocasiones.
Hoy nos vamos a centrar sobre todo en garrapatas. También nos pueden picar mosquitos, avispas, abejas. Hay que estar un poquito atentos. Si tenemos la mala suerte de que nos pique, saber un poquito lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, en el caso de los mosquitos, que el gran problema es que lo estamos teniendo con el mosquito tigre, que además pica de día, así como el otro mosquito es más pues, de amanecer, atardecer, noche. Pero bueno, son las picaduras típicas que lo que tenemos que hacer es utilizar repelentes de mosquitos, evitar las colonias, las cosas con olores dulces, lociones, etcétera. Pero la avispa y la abeja sí que hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo en caso de personas alérgicas. Si a una persona alérgica le pica una avispa o una abeja, normalmente ellos ya suelen llevar su autoinyector de adrenalina, pero si a una persona con alergia le pica, tenemos que ir inmediatamente al centro de salud, avisar al 112, porque la reacción alérgica puede ser importante. Y también en el caso de avispas hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos en una terraza o en la piscina o en la playa, que a veces abrimos una lata de refresco y se cuelan muchas veces, sobre todo las avispas ahí, y al llevarlos a la boca pues nos puede picar. Picaduras en la boca, en los párpados también son motivo de consulta. En el resto, pues el dolor sí que está ahí, pero bueno, pues frío para calmarlo, e incluso por ejemplo los sticks de amoníaco que se compran en farmacias. No vale el amoníaco que tenemos en casa para hacer limpieza, los sticks de amoníaco medicalizado también sirven bastante bien.
Muy bien, vuelvo a las garrapatas, doctor Maset. Dos cocinas, una, ¿se nota la picadura de la garrapata? Y otra, ¿puede ser grave esa picadura?
Pues no se nota la picadura de la garrapata. A diferencia de un mosquito de una avispa que nos pica y se va, la garrapata lo que hace es que se queda adherida y se queda con nosotros días. Entonces, precisamente lo que hace es inyecta un anestésico donde se fija y no notamos la picadura. No podemos encontrárnosla días después, ¿no? Por lo tanto, es importante revisarse muy bien, luego lo comentaremos. ¿Puede ser grave? Bueno, ni todas las garrapatas pican a los humanos, ni todas las garrapatas que pican a los humanos transmiten enfermedades. Pero sí que es verdad que precisamente porque hay muchas más garrapatas y por lo tanto hay más picadura de garrapata, estamos viendo un aumento de enfermedades transmitidas por ellas. Por ejemplo, pues la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa mediterránea o, desgraciadamente, en Castilla y León pues se ha visto pues algunos casos de fiebre de Crimea Congo que son bastante graves. Son patologías que pueden ser graves si no se detectan a tiempo. Como decía, no hay que ponerse paranoico. No todas las garrapatas transmiten estas enfermedades, pero sí que es verdad que si tenemos una picadura de garrapata tenemos que actuar de una forma muy clara porque son enfermedades que necesitan para transmitirse que la garrapata está adherida varias horas, a veces hasta un día completo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a detectar si nos ha... Primero, evitar la picadura, y luego, si nos ha picado, ¿qué tenemos que hacer?
Ya, bueno, pues vamos a seguir hablando de cómo prevenir y cómo actuar ante las picaduras de garrapatas y de otros insectos, ¿no?, durante estas fechas. Si vamos al campo, ¿qué tenemos que hacer, doctor Masset?
Bueno, la garrapata normalmente, ahora que está empezando a pegar el calor fuerte, las deshidrata. Yo que siempre recomiendo beber agua, en este caso no beber agua a las garrapatas, que se deshidraten, quitamos del medio. Pero es verdad que cuando hay humedad se suelen quedar en las zonas de hierba alta, en las zonas de matorral. Entonces, cuando andamos por el campo, si vamos por el camino, si vamos por la vereda, no hay ningún problema. Pero si nos metemos en una zona de hierba alta, en una zona de arbusto, entonces sí que se nos pueden adherir. No saltan, lo que ocurre es que se ponen en las hojas altas de los matorrales o de la hierba, y cuando pasamos nos los llevamos con nosotros. Y a partir de ahí buscan una zona en nuestro cuerpo que esté, pues que sea oscura, húmeda, pues por ejemplo suele ir mucho a ingles, axilas, espalda, que son zonas que tendremos luego que realizar muy bien. Una de las cosas que podemos hacer es llevar siempre que vayamos al monte, al campo, pues manga larga, que sean, pues, lógicamente, tejidos frescos, perneras largas en los pantalones. Y un buen truco es meter la pernera del pantalón por dentro del calcetín, lo que hace que, bueno, pues la garrapata no llegue a la piel. Y sobre todo, si son de colores claros, mejor, porque entonces, si vemos alguna garrapata subiéndose, la detectaremos inmediatamente. Y desde luego hay una cosa, cuando vamos al monte y así nos quitamos de problemas, es utilizar un repelente. Hay repelentes para las garrapatas. No son específicos de garrapatas, pero sí que funcionan bien. Son los que contienen DEET, no es el DDT, sino DEET, al menos a un 20%. Si vamos a nuestra farmacia y pedimos un repelente que tenga DEET, que sirva para garrapatas, inmediatamente nos lo dice.
Muy bien. Y lo que ha comentado antes el doctor Masset, que es importante, tras una excursión hay que revisar bien nuestro cuerpo y nuestra ropa, ¿no? ¿Qué hay que hacer si nos ha picado? Si encontramos que tenemos una garrapata pegada al cuerpo.
Bueno, pues lo has dicho muy bien. Si nos revisamos, y eso es importante, a volver de campo, revisarse bien a nuestros hijos e hijas, mascotas también. Si detectamos que está la garrapata, y claro, el primer impulso, porque nada más nos da un mascazo que nos morimos, es quitarla todo, correr, darle una toba e intentar quitarla. Bueno, eso es lo que no debemos hacer, ¿vale? La garrapata... por eso tiene que estar varias horas adherida, porque normalmente cuesta mucho que pase esa bacteria a nuestro organismo. Pero si la aplastamos, si esas cosas que se hacían antiguamente, ¿no?, pues quemarla con un cigarrillo, con una cerilla, aplastarla, quitarla de un golpe, lo que podemos hacer es dejar la cabecita dentro, y además también el abdomen se aplasta y regurgita dentro, y ahí es donde podemos coger la infección. Por lo tanto, para quitarla hay un método, que es coger unas pinzas de esas de depilar que tienen la punta en L, y desde arriba, hacia donde está la garrapata, acercarnos lo más posible a la piel y retirarla desde abajo hacia arriba sin apretar el abdomen. Y de esa forma, pues la sacamos completa. Sobre todo, lo más importante es no apretar el abdomen. Luego nos damos un antiséptico y ya está. ¿Que nos da mucho asco? No pasa nada. Nos vamos al centro de salud y dices, pero bueno, ¿cómo voy a ir al centro de salud? Oiga, que me ha picado una garrapata que la tengo aquí fijada. Pues sí, no pasa absolutamente nada. Estamos acostumbrados, vamos al centro de salud, nos la quitan y ya no hay mayor problema.
Y ya para terminar, regreso con avispas, abejas. Hay gente que las tiene muchísimo miedo, las tiene pavor y empieza a mover los brazos y a hacer muchos aspavientos, ¿verdad? Como si fuera un molino. A ver, que en vez de espantarla le estamos animando a que nos pique, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aquí hay una diferencia. La abeja normalmente no molesta. Cuando estás en una zona incluso que puede haber por ahí colmenas, si no la molestas, no te hace nada. Es verdad que en una ocasión, pues porque no sin darnos cuenta la tocamos, bueno, pues si nos pica, ver que nos ha quedado el aguijón, quitarlo. Hielo, siempre que nos pongamos hielo, por favor, con un trapito, con un pañuelo, para no quemarnos, porque el hielo directamente en la piel puede quemar. Y luego a partir de ahí, pues desinfectar un poquito la picadura y darnos amoníaco, por ejemplo. En el caso de las avispas, que eso sí, son un poco chulas. O sea, sí, la avispa, estamos todos acostumbrados a que estás tomando un pincho en una terraza y se viene y se te pone en el pincho y se te va. Y bueno, entonces, si empezamos con los aspavientos, es cuando la avispa siente la necesidad de picar, de defenderse. Por lo tanto, en vez de aspavientos, es simplemente alejarnos, esperar un poco que se vaya. Pero lo del consejo que os he quedado antes, importantísimo. Si, por ejemplo, estamos tomando un pincho o algo, taparlo con un plato mientras quede pincho, o sobre todo en los refrescos, sobre todo en las latas que no se ve, taparlas. Vamos a ponerles encima algo, un platito o algo, porque las avispas tienen mucha tendencia a las bebidas dulces, se meten dentro de la lata y no es el primer caso que vemos que al llevar la lata a la boca, pues pica en el paladar, que es ya pues un motivo de urgencia. Por lo tanto, ante las avispas, que son bastante chulas, vamos a mantener un poco la distancia y sobre todo evitar alimentos y bebidas que estén a su alcance.
Qué buenos consejos, como siempre, todos los que nos da el doctor Julio Masset, médico de CINFAL, que da gusto escuchar. Y terminando con las garrapatas, recuerden lo que nos ha dicho el doctor. En caso de picadura se debe reaccionar con celeridad, ya que el riesgo de infección aumenta cuanto más tiempo permanece ese parásito adherido a nuestra piel, ¿no? Y por supuesto, tras un día en la naturaleza, pues debemos incorporar el hábito de revisar bien nuestro cuerpo con detenimiento y ducharnos. Si vamos con niños, pues hacer lo mismo con los chavales. Doctor Julio Masset, como siempre, muchísimas gracias por traernos temas tan interesantes como este de hoy, cómo prevenir y reaccionar ante las picaduras de garrapatas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, un saludo.
Onda Cero.
Tu futuro empieza hoy. En el bachillerato de Peñacorada te preparamos para alcanzar tu mejor resultado en la PAU y acceder a la carrera que realmente deseas. Con nuestro programa Work Experience conocerás de cerca el mundo profesional y contarás con un entrenador personal que te acompañará para sacar lo mejor de ti. Peñacorada, la formación, la orientación y el impulso que te llevarán donde quieras llegar.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Aguja con hueso de ternera gallega, 12,75 euros kilo. Y nectarina cubeta de un kilo, 2,45 euros unidad.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
Qué bien, amigos. Hoy es miércoles. En miércoles alternos nos toca aquí nuestro Más de Uno León, la sintonía de Onda Cero, nuestra sección dedicada a la psicología, a la sexualidad, con los amigos, con los profesionales de Cepteco. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Cueto, psicólogo, director de Cepteco, también sexólogo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Cepteco es el centro psicológico de terapia de conducta que desde hace casi 40 años, que se dice pronto, pues está ayudando y sigue ayudando a cientos, a miles de leoneses, ¿no? Cepteco está en Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987-261562. 987-261562. Me encanta el tema de hoy. Me encanta el tema de hoy, Miguel Ángel. Esta mañana, les cuento, amigos, vamos a hablar sobre los problemas psicológicos asociados a la pobreza, una realidad que afecta a millones de personas y que va más allá de las dificultades económicas, Bueno, pues para comprender mejor cómo influye esta situación en la salud mental y en el bienestar emocional, vamos a poner este asunto sobre la mesa con Miguel Ángel. Y la primera que te hago, ¿las personas en situación de pobreza son más vulnerables a desarrollar problemas de salud mental?
Pues desgraciadamente sí, existe una correlación entre lo que tú has comentado, la pobreza y la salud mental. Incluso en la revista Science, ensayos controlados aleatorizados, las malas cosechas se estudiaron por lluvias escasas o pérdidas de empleo, no tener empleo empeoran la salud mental. En segundo lugar, la transferencia de dinero y programas de atención a la pobreza reducen también la depresión y la ansiedad. Y el mecanismo clave de todo ello es el estrés crónico que sufre la gente cuando no tiene suficiente para ello. Normalmente esos ingresos y gastos volátiles, la incertidumbre, vivir incluso en viviendas inadecuadas, que antes estábamos comentando fuera de micrófono, en barrios con bajos ingresos, expone a la contaminación, temperaturas excesivas, que hay más y más ahora en verano, y entornos de sueño también bastante complejos, ¿no? E incluso hay lo más grave de todo. De hecho, esta mañana escuchaba que un tercio de los jóvenes, de los niños de hoy, están en riesgo y o en pobreza, muchas veces extrema, ¿no? Que es el impacto intergeneracional. De hecho, una enfermedad mental de un padre o de una madre o de la familia puede influir en el desarrollo cognitivo y también en el rendimiento educativo de los hijos, con lo cual la, digamos, justicia o la equiparación de, digamos, de posibilidades muchas veces se ve, digamos, trastocada por este síntoma,
¿no? Fíjate, hablabas tú de estrés crónico, ¿no? Yo te iba a preguntar cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes, ¿no?, que suelen aparecer en contextos de pobreza o de exclusión social. Claro, sí, está el estrés, pero me imagino ansiedad, depresión, baja autoestima, todo esto, ¿no?
Todo esto, porque son elementos que son importantes en el proceso de estrés crónico. El cortisol lo que produce y la adrenalina y noradrenalina son respuestas emocionales de estrés constante. Y eso hace tres cosas, básicamente. Primero, bajar, digamos, el nivel de autocontrol emocional, con lo cual los ataques de ira, enfado, suelen ser más probables. En segundo lugar, a bajar las defensas, es más probable que yo tenga un problema de carácter coronario, tener un problema de carácter infeccioso, y infecciones oportunistas me pueden generar. Y en tercer lugar, la posibilidad de tener mayor riesgo de diabetes o tener algún otro problema coronario. Es decir, eso es algo habitual en ese tipo de respuestas de estrés crónico,
¿no? Vamos a comentar algo que es paradójico, y es el juego patológico, ¿eh? El juego, la ludopatía, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión en la sección. Caray, ¿es más frecuente en contextos de pobreza?
Pues desgraciadamente sí. De hecho, hay una relación bidireccional y un tanto compleja, ¿no? El gran estudio noruego que se hizo con 60.000 personas del 2023 encontró un trastorno del juego patológico que es más relevante en el contexto de poblaciones con menores ingresos económicos, ¿no? Deja de ser una paradoja, pero yo lo entiendo, ¿no? Y voy a intentar explicarlo. E incluso lo explicaban en ese estudio. Esos bajos ingresos son mayor riesgo para el juego. ¿Es causa o consecuencia? Se preguntaban incluso los autores. Y nosotros lo vemos en consulta, que esa escasez de recursos agrava esa tendencia a reaccionar con más fuerza en ese tipo de pérdidas, porque lo que tiene el cerebro es que lo que más le altera es la pérdida. Yo recuerdo, después de la crisis que tuvimos económica, el 2008, con los pisos, incluso la gente pedía, casi no quería ceder un piso que perdiera dinero, precisamente, o no quería venderlo, mal venderlo, y al final no pudo, en cierta medida, no puede pedir ningún tipo de hipoteca, porque el banco automáticamente se quedó con el piso, además tenía que devolver aquello. En vez de intentar vender, porque el cerebro, la pérdida le sienta muy mal, y además sí, nos genera un efecto físico en nuestro, digamos, en la zona de nuestro pecho, y eso hace que a veces se tomen más decisiones arriesgadas en el juego. Y también esos individuos vulnerables, normalmente es un elemento importante. E incluso el juego online conduce a un juego problemático también, mucho mayor en los apostadores de bajos de ingresos que aquellos que tienen más dinero.
Sí. Fíjate, lógicamente, esa situación de pobreza, ese estrés de no llegar, no uh-huh. tienes dinero para todo, para sacar adelante tu familia, pagar el piso, etcétera, etcétera, alimentación.
Correcto.
Bien, uh-huh. eso es lo... Uy. Madre mía, qué ruido está saliendo por aquí. Además de esto, sí, hay un estigma social. Es decir, a esto hay que añadir un estigma social de la pobreza que también afecta a la salud psicológica.
Exactamente, en tres niveles. Primero, estructural. Impide que muchas veces esos individuos con recursos sociales bajos, en cierta medida, no puedan acceder a calidad de vida. Es decir, sí, por ejemplo, sí, si tú miras los carros de la gente que tiene bajos ingresos, son comida muchas veces precocinada o elaborada que
fomenta la obesidad.
Que fomenta la obesidad, curiosamente, es una paradoja, pero es así, ¿no? Y la gente no puede dinero, y comer es muy caro, comer bien hoy día es bastante caro.
Sí, sí, sí.
Después, a nivel interpersonal, normalmente las personas que tienen más dificultad de recursos se tienden a aislar socialmente, un poco se apartan de los demás, y normalmente eso hace que uno se empiece a encontrar peor y aumente el nivel de estrés que esa persona pueda tener. Además, no puede disfrutar de cosas que con cierto dinero podría hacer. Y después, tercero, como bien comentabas tú, a nivel interpersonal, esa falta de regulación emocional ante la frustración hace que nos genere problemas, ¿no? De hecho, el dicho aquel de cuando la pobreza entra por la puerta en una relación de pareja, el amor sale corriendo o sale saltando por la ventana, ¿no? Es decir, desgraciadamente, los problemas de pareja son elementos importantes en muchas situaciones de estrés crónico de carácter económico.
Qué interesante esto que dices, y además me lleva directamente a la siguiente pregunta, porque estamos hablando de problemas y hay más problemas añadidos como este que tú estás ya aquí apuntando. ¿Qué relación existe entre la pobreza, el estrés económico que hemos hablado, y la violencia en casa?
Bien.
La violencia en la pareja, en la familia en general.
Sí, la verdad, desgraciadamente es así. Hay muchos estudios que ese estrés crónico de pobreza es un predictor consistente en el conflicto entre la pareja y la familia. Y las familias viven en condiciones de pobreza y marginación, se enfrentan a mayor nivel de estrés, que puede desencadenar lo que tú muy bien has comentado, conductas de violencia. Y esa violencia en las parejas, yo quiero decir que se da en todos los estratos económicos. Es decir, no solamente en temas que tengan dificultades, son parejas que tengan dificultades en problemas económicos, sino en todos los estratos socioeconómicos. Pero eso sí, muchas veces en condiciones, digamos que son desfavorables a nivel económico, es más probable que exista un riesgo de conflicto y esas variables incluso de hacinamiento, de frustración, de no conseguir trabajo, de ser despedido, hacen que incluso nos sintamos mal, ¿no? Y de hecho hay otro estudio concreto que esos hombres desempleados son más propensos muchas veces a cometer violencia debido a su frustración por no cumplir el papel que se les ha asignado de carácter machista, por otra parte, de proveedores, ¿no? Y eso hace que sea más probable que exista una situación de estrés. Y lógicamente las mujeres que viven en situación de no poder trabajar o en situación de tener que cuidar a los niños, también es más probable que tengan esa dificultad, ¿no?
Y a esto súmale, Miguel Ángel, ¿cuál es el desarrollo emocional, el desarrollo en general de todo, de los niños y adolescentes que crecen en ese entorno?
Claro, pues lógicamente es un entorno de violencia, un entorno de muchas veces maltrato, situaciones de penuria económica, que muchas veces pues no tienen para comprar, no tienen posibilidades para poder gestionar, digamos, lo que otros niños pueden ir de vacaciones o pueden ir a lo mejor a un campamento, y eso hace que también sufran ese proceso de frustración, ¿no? Y además, si no tienen posibilidades o recursos también educativos, hacen que también sea menor la equiparación con personas o con familias que tengan altos recursos económicos.
Fíjate, ¿no? No sé quién dijo, la pobreza es como un castigo por un crimen que no cometiste.
Bueno, sí, de niños sobre todo.
Sí, claro. De niños sobre todo, sí, sí. Pues hay que ver, ¿no? Hay muchas situaciones para llegar a la pobreza.
Sí, puede ser múltiples.
Mala suerte, malas decisiones.
Exacto, errores, sea, ¿no? Como te decía antes, en la compra de un piso que no se revaloriza, que tienes que no puedes pagar la hipoteca porque has perdido el trabajo, y eso hace que muchas veces tengas que malvender. Yo además discutía en el buen sentido, es decir, asesoraba un poco en la gente que es mejor a veces perder, aunque sea muy doloroso, antes que perderlo todo, porque si pierdes todo al final no puedes hacer ninguna hipoteca, no vas a tener todo el dinero que vas a tener de un trabajo. Si lo consigues después, un porcentaje alto se te lo va a llevar el banco, y también hay que valorar también eso, el cambiar ciertas leyes que hacen que nos perjudiquen a nivel social, ¿no?
Pues vaya tema, ¿verdad? Problemas psicológicos asociados a la pobreza. Me pasa aquí un apunte, unas líneas, voy a terminar con ellas, me las pasa a Miguel Ángel. Dice, la pobreza no es solo un problema económico, sino un determinante fundamental de la salud mental que requiere intervenciones tanto psicológicas individuales como políticas estructurales. El enfoque terapéutico con personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica debe contemplar siempre este contexto. Me parece esto muy, muy importante, porque las personas en situación de pobreza que tienen estos problemas de salud mental encuentran unas barreras económicas, precisamente unas barreras de todo tipo, para acceder a atención psicológica, que es la pescadilla que se muerde la cola.
De hecho, muchas veces tú recuerdas, en este caso, que hemos hecho talleres gratuitos precisamente problemas de carácter mental, de salud mental, y lo que queremos es financiarlo, y a partir de noviembre nos vamos a plantear volver a hacerlo, ¿no?
Y lo contaremos aquí en el programa.
Pues muchas gracias.
Miguel Ángel, muchísimas gracias, hasta el próximo día.
Un placer.
Onda Cero. ¿Quieres tener el jardín de tus sueños? Ven a Viver Jardín. Diseñamos tu jardín a medida y te ofrecemos una amplia variedad de plantas, árboles, macetería y decoración. Servicios de podas y mantenimiento para que tu jardín luzca espectacular. Somos especialistas en instalación de césped artificial. El jardín de tus sueños lo diseña Viveros Viver Jardín. Carretera Caboyes, kilómetro 5,5 en Sariegos. Teléfono 626 1493 34.
En AmBank le ofrecemos un servicio de banca privada a la medida de sus necesidades. Nuestra vocación es ayudar a nuestros clientes a gestionar sus patrimonios con independencia y máxima profesionalidad. Con el inversor inquieto le formamos y acercamos cada día la actualidad económica. Nuestro equipo le ofrece las noticias financieras de la jornada.
María Jesús Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias.
Bienvenida y te escuchamos.
Gracias, Javier. Antes de nada voy a recordar, lo comentábamos el lunes cuando estabais en el Peñacorada, que este viernes tenemos a las 6 de la tarde en el Club de Prensa del Diario de León la entrega de premios a los ganadores de los podcasts, de ese concurso que hacemos en los colegios en toda la comunidad autónoma. La verdad es que estoy realmente sorprendida del gran trabajo que hacen los chicos, y yo les invito a aquellos de ustedes que quieran ver cómo estos jóvenes saben de economía, cómo lo explican, cómo ven el mundo, para romper un poco con esa dinámica en la que pensamos que no hay salidas, que no, que los jóvenes están muy perdidos, que las cosas están muy mal. Yo les animo de verdad a que a las 6 de la tarde puedan verlo, porque se van a escuchar los podcasts, y yo me he quedado muy impresionada con el gran trabajo que hacen, y nos encantaría compartirlo con aquellos de ustedes que quieran estar a las 6 de la tarde en el Club de Prensa del Diario de León este viernes, que ya les digo, se van a sorprender muy gratamente. Y de hecho vamos a hacer también, para todos los que vayan representando a colegios, vamos a hacer un sorteo para regalar libros a las bibliotecas de los centros educativos. Así que, como digo, va a ser una gran tarde en la que esperamos que puedan acompañarnos y que les guste. Dicho esto, vamos con los mercados, unos mercados que siguen subiendo cada día de forma más irracional, porque esto claramente se va a romper en algún momento. Es decir, hay que frenar. En algún momento el mercado va a tener que frenar. Igual que cuando baja de forma irracional y lo decimos, esto es irracional en los recortes, se va a dar media vuelta, pues ahora estamos justo en la inversa, en estas subidas marcando máximos históricos día tras día, cuando sí que es cierto que los datos macroeconómicos lo apoyan, pero también es cierto que vamos a subidas de tipos de interés en la zona euro la semana que viene ya. Decía, la jornada de ayer, pues el selectivo, por ejemplo, subió un 0,48, París un 0,70, Milán acumula un 1,61, Londres 0,33, el DAX alemán un 0,46, Estados Unidos nuevos máximos históricos, el Dow Jones 0,45, Nasdaq más 0,03, el Standard & Poor's más 0,13%. Y es que del Golfo Pérsico no hay avances, no solo no hay avances en las negociaciones, sino que se han reavivado las hostilidades y Estados Unidos está mandando de nuevo fuerzas armadas a aquella zona. El petróleo ha subido a los 98 dólares, por tanto, como decimos, de ahí de momento no solo no hay buenas noticias, sino que son más bien negativas. Por otro lado, sí que es cierto, como yo decía, que los datos macroeconómicos son buenos. Ayer hemos visto en Estados Unidos un buen dato de las ofertas de trabajo, esta mañana ha habido un buen dato del sector servicio en China, por encima de lo que el mercado estaba esperando, pero como decimos, estos máximos no empiezan a justificarse. Decir que la jornada de hoy el índice Nikkei ha subido un 2,61%, Hong Kong ha bajado un 1,56, China ha subido un 0,27, ahora mismo el mercado europeo está subiendo, sobre todo el IBEX está subiendo un 0,42 por los buenos resultados de Inditex, la compañía española está subiendo más de un 5% en su cotización, Alemania se está dejando un 0,96, Londres se deja un 0,30 y en el caso de París se está dejando un 0,30. Los futuros americanos vienen con un comportamiento mixto, Javier.
Gracias, María Jesús, y hasta mañana.
Un beso y hasta mañana.
Llegamos a la 1 de la tarde. Para nosotros tu salud no tiene hora. Farmacia Sirera, tu farmacia 24 horas.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Onda Cero ha tenido acceso al sumario del caso Leire, la supuesta trama orquestada por el PSOE para boicotear investigaciones en contra del partido y del gobierno. Entre otras cosas, recoge el testimonio de la empresaria Carmen Pano ante la UCO, en el que relata el intento de soborno que le habría hecho el PSOE a través de una abogada, dinero a cambio de salvar a Ábalos. La UCO encontró además en el domicilio de Gaspar Zarrías fajos de billetes unidos con gomas. Eva Llamazares.
Relato pormenorizado de Carmen Pano ante la Guardia Civil sobre un supuesto soborno del PSOE para que no dijera que había llevado dinero en efectivo a Ferraz. Se lo ofrecieron en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz, que hablaba en nombre de gente del partido, según dijo, gente del PSOE, y ante el asombro de ella le explicó que era para salvar el culo a Ábalos y Koldo, según reza el oficio de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Onda Cero. En una segunda reunión la abogada le preguntó a Pano y al chofer que la llevó a Ferraz, Álvaro Gallego, si habían pensado qué querían a cambio del favor. Pano pidió primero 25.000 euros para pagar su casa y la boda de su hija y unos 2.500 de alquiler mensual de su casa. Gallego quería 15.000 euros para la compra de un coche. Según Pano, su abogado Gómez Bermúdez, ex magistrado de la Audiencia Nacional, le recomendó que no accedieran y por eso las declaraciones judiciales siempre fueron, dice, ajustadas a la realidad. El sumario también desvela que en el domicilio de Gaspar Zarrías, el ex vicepresidente de la Junta Andaluza y pagador de Leire 10, se hallaron fajos de billetes unidos con gomas y distribuidos en 200 billetes de 50, 200 de 20 y otros 105 de 20 euros.
El Partido Popular llamará a declarar al Senado a varias de las personas que aparecen mencionadas en este sumario del caso Leire, entre ellas a la propia Leire Díez, a la actual gerente del PSOE o a Antonio Hernando, ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones. Senado, José Ramón Arias.
Son parte de lo que el PP denomina el comando cloaca. Según la portavoz popular del Senado, Alicia García, Leire Díez tendrá que explicar por qué mintió en su primera comparecencia y a Antonio Hernando, que formaba parte del gabinete de Sánchez, cuál era su función.
La conexión Moncloa-Cloacas no es una hipótesis política, es un hecho documentado en un auto judicial.
El PP llamará de nuevo también a la gerente actual y al exgerente del PSOE, así como al presidente catalán Salvador Illa, por su presunto desvío de fondos de la campaña.
Y en Castilla y León, Partido Popular y Vox han presentado ya los detalles de su acuerdo de gobierno que permitirá la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Onda Cero Valladolid. Marta Martín de Blas.
Se trata de un acuerdo que recoge 324 medidas estructuradas en 19 ejes. Vox tendrá tres consejerías. La vicepresidencia de desregulación, que llevará adscritas competencias de servicios sociales, y también agricultura y cultura y turismo. Estas dos últimas ya estuvieron dirigidas por Vox tras el pacto del año 2022. Precisamente se les ha preguntado por la confianza entre los dos grupos tras la ruptura de ese pacto en julio de 2024, porque duró poco más de dos años. Alfonso Fernández Mañueco.
Tenemos las garantías, tanto los unos como los otros, de que esto va a ser una realidad para cuatro años.
El acuerdo llega 80 días después de las elecciones del 15 de marzo y tendrá como resultado el tercer gobierno consecutivo en coalición.
Las altas temperaturas registradas en el mes de mayo han provocado 101 muertes asociadas al calor en nuestro país, un récord para este mes desde que hay registros y que ha llevado al Ministerio de Sanidad a activar el Plan Calor. María Martínez.
Se pondrá en marcha un sistema de alerta que tendrá en cuenta el umbral de temperatura de cada comunidad autónoma. Ciudad Real tiene el tope más alto con 40 grados y Guipúzcoa al mínimo con 25. Entre los grupos vulnerables se encuentra la población infantil y por ello la ministra de Sanidad, Mónica García, hace un llamamiento para que los centros educativos se adapten al nuevo clima.
Los alumnos, las alumnas y los profesores y profesoras se están achicharrando ante la pasividad, cuando no directamente ante la dejación de funciones de algunas de las administraciones.
El número de fallecidos atribuibles al calor de este mes de mayo triplica la media de la última década y las más afectadas son mujeres mayores del norte de España.
En el exterior, Donald Trump acaba de decir que Irán se ha comprometido a no tener un arma nuclear.
Tenemos que hacer algo con respecto a Irán porque independientemente de lo bien que nos vaya, no podemos permitir que tengan un arma nuclear. Y ellos se han comprometido a no tener un arma nuclear.
Lo ha dicho el presidente estadounidense en una entrevista en un podcast en el que ha dicho también que le gustaría reunirse con los líderes iraníes. Teherán de momento no se ha pronunciado. Kuwait, por cierto, acaba de informar de que al menos una persona ha muerto y otras 63 han resultado heridas en los ataques de Irán contra su aeropuerto. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
Onda Cero León, 98.3 FM.
Si te apetece ensaladilla, no te quedes con las ganas, chiquilla. Si te pica el gusanillo, pásate por el serranillo. Tropical de bogavante, pincho vasco o rusa. Elijas la que elijas, disfrutarás, no tienes excusa.
El Serranillo, en la Plaza del Conde Luna 4, en la Plaza de la Inmaculada 8 y en la Avenida República Argentina 7. En elserranillo.com o en el 987-245344 o 987-649204.
Soy Matías, de Moveltour. ¿Por qué elegir nuestra tienda para comprar tu sofá? Porque somos distribuidores de primeras marcas como Natuzzi. Porque el dinero se quedará en tu provincia. Porque darás trabajo a gente de tu zona. Porque llevamos más de 50 años apoyando la economía local. Porque somos fabricantes. Además, contamos con una sección de retapizado y cambio de espumas para tu viejo sofá. Moveltour. Estamos en Trabajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León.
Ven al ahorro, ven a Leclerc. Todo es ahorro en el Leclerc.
Hasta el 14 de junio, descubre las mejores ofertas para disfrutar de la selección con cientos de artículos con la segunda unidad al 100% en tarjeta Leclerc. Además, televisión de 65 pulgadas QLED Samsung por tan solo 439 euros y bacaladilla a 2,90 euros el kilo. El Leclerc León, siempre los más baratos. Comprobado.
en el Eclair.
¿Sabías que mi madre ya usaba sábanas del Burrito Blanco y siguen siendo igual de buenas?
Claro, hablar de Burrito Blanco es hablar de tradición, de calidad, de confianza generación tras generación.
Ahora en Revitex te llevas dos juegos por solo 49 euros. Ven al 2 mejor que uno y además puedes combinar dos artículos a tu gusto. También puedes hacer tu pedido en revitex.com y te lo enviamos a casa. Estamos en León, en Polígono 10, San Mamés y Crucero y en Valencia de Don Juan.
Hay lugares donde el futuro todavía se construye cerca. Y en León ya lo estamos impulsando. Más emprendimiento, más servicios, más oportunidades para vivir y quedarse en nuestros pueblos. Porque un León vivo es un León con futuro. Centro de Innovación Territorial. León Sostenible. Diputación de León.
Y nos vamos a los supermercados Freud y compramos los frescos de temporada.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melocotón rojo o amarillo a 3,49 € el kilo. Freud es más ahorro.
Más de uno, León. Javier Chamorro.
Aquí estamos, disfrutando de la radio. Seguimos después de las noticias de las dos. Retomamos el pulso de nuestro Más de uno, León. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero en este miércoles, día de San Carlos. Felicidades a todos los que se llaman Carlos. Hoy es su santo, su onomástica. En cuanto a los pantanos de aquí de León, decir que los embalses leoneses están actualmente al 90,70% de su capacidad. 90, casi el 91%. El año pasado, en esta misma fecha, ojo, estaban al 95%, casi 5 puntos por encima. Tenemos agua en los pantanos de León. Hablando de agua, cada gota de agua que llega a tu hogar es el compromiso de Aguas de León con tu bienestar. Con nuestro trabajo garantizamos seguridad, calidad y respeto por el medio ambiente. Porque León y los leoneses lo merecen. Aguas de León, estamos aquí. Estamos escuchando una pieza musical maravillosa que todos reconocemos, ¿verdad? Y es que tal día como hoy, el 3 de junio del año 1899, hace hoy 127 años, fallecía el compositor austriaco Johann Strauss, hijo, famoso por sus inmortales valses y sobre todo por este que estamos escuchando, el Danubio Azul. En la agencia de viajes León Tour tenemos esos viajes, Club 50 Viajes, entre ellos uno para ir a Nueva Zelanda en noviembre de este año 2026, del 16 de noviembre al 4 de diciembre. Es un viaje realmente espectacular. Todos los detalles sobre este viaje a Nueva Zelanda o cualquier otro que ustedes tengan en la cabeza, allí en León Tour les van a dar toda la información y todas las facilidades. León Tour en República Argentina número 36. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Internacional del Sommelier y el Día Mundial del Corredor. Se refiere a, bueno, pues a los que salen a correr para hacer deporte, para hacer running, que se dice ahora. Y, como no, tenemos que detener también en ese recorrido que hace el radar móvil de la Policía Local de León por las calles de la capital leonesa. Hoy por la mañana se pasa por Gutiérrez Mellado, Avenida de la Facultad, San Antonio, Avenida Europa y Pendón de Baeza. Y por la tarde, Avenida de Roma, Jorge Manrique, San Ignacio de Loyola, Joaquín González Vecín y Paseo de la Condesa.
Hosteleros, os instalamos el grifo de cerveza Cerep sin compromiso y te presentamos la nueva cerveza Cerep tostada sin alcohol. Pruébala, tus clientes te lo agradecerán. Cerep Carbónicas y Aguas, fabricantes de bebidas refrescantes, mostos, aguas minerales y cervezas. 70 años de dedicación al cliente. Ahora también, servicio a domicilio, llamando al 987-84-7112.
Ya está por aquí César. Vaya temazo nos trae hoy. No se pierdan hoy a César. Sí, que nos vamos al tiempo, claro.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de León tiempo estable en un día en el que las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos máximas de 28 grados en León, Astorga, Ponferrada, Sahagún y Bembibre, 27 en Villablino. Mañana jueves esperamos intervalos nubosos que pueden dejar precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, las temperaturas diurnas bajarán de forma notable, quedándose las máximas en los 23 grados en Sahagún, 22 en León, 21 en Astorga, Ponferrada y Bembibre, 18 en Villablino. Es una información de AEMET.
Tu oro vale más, León. En Ordoño Segundo 32 te ofrece el tráfico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora circulación lenta en la AP71 ya en el entorno de Villadangos del Páramo, en este caso dirección a León Capital, así como también ligeras dificultades ya en la A66 en la zona de Villamañán, en este caso dirección Benavente. Al margen de ello, en el resto de carreteras de la provincia se circula con total normalidad.
¿Estás harto de perder dinero con tus ahorros? ¡Despierta! En Tu Oro Vale Más puedes comprar oro. Fácil, sin IVA y para todos los bolsillos. Llevamos un 45% de beneficios en el último año. Tu Oro Vale Más te ofrece asesoramiento gratuito y la comisión más baja de España. Tan solo el 2% sobre cotización real. Se entrega por escrito. Tu Oro Vale Más, León. Avenida Ordoño Segundo, 32.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
22 grados, 1 y 12 minutos.
En el supermercado, si puedes ver la cola que se está formando, pero no ves las monedas en tu mano, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas, para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa, ven y verás.
Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Pensando en coche nuevo? Acelera. Llega el Salón Acolecel de Vehículo Nuevo. Del 4 al 7 en el Palacio de Exposiciones. Las mejores marcas, ofertas y estrenos te esperan.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres mejorar tu formación? ¿Necesitas ayuda para impulsar tu empresa? La Cámara de Comercio de León te ofrece una oportunidad. Programas de formación gratuitos para jóvenes. Orientación laboral, cursos especializados. También para mayores de 45 años. Porque crecer profesionalmente no debería ser complicado. La Cámara de Comercio de León te informa, te asesora y te acompaña. Tu futuro empieza hoy. Infórmate en la Cámara de Comercio de León. Avenida Padre Isla, número 30. O llama al teléfono 987-224400.
Más de uno, León. Onda Cero.
Caray, César, espectacular esta música con la que hoy estamos iniciando nuestra sección semanal. Aquí cada 7 días, arte y mucho más con el gran César García Álvarez. Sí, sí, hoy es el día que nos toca estar aquí con César. Además, vaya tema que nos trae esta mañana. César, que ya saben que es doctor en Historia del Arte, profesor titular de arte en la Universidad de León, es compositor, músico, musicólogo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigo.
Buenos días, pues aquí afectado y embriagado por esta muy poco conocida música, que musicaliza algo que, pese a ser una obra absolutamente fundamental de la literatura y del pensamiento y de la cultura occidental y por extensión universal, sin embargo no ha tenido, curiosamente, en música tantos reflejos, y que hay obras importantes de Monteverdi, de algún otro compositor, como esta de Max Bruch, que está directamente inspirada en lo que digo que es una auténtica piedra miliar, raíz y fundamento absoluto de la conciencia europea, y casi me atrevería a decir que universal, que es la Odisea.
¡Wow! Pues efectivamente, esta mañana vamos a poner el foco aquí en nuestra sección, amigos, en la Odisea, uno de los grandes pilares de la cultura occidental, porque vuelve a la actualidad con fuerza, tanto en el cine como en la literatura. Y es que este 17 de julio se va a estrenar aquí en España La Odisea, la nueva película dirigida nada menos que por Christopher Nolan. Está protagonizada por Matt Damon, junto a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, en fin, una superproducción de acción, de fantasía, que pretende recuperar el mítico viaje de Odiseo o de Ulises, ¿no?, como lo conocemos habitualmente. Así que hoy vamos a hablar no solo de la película, ¿verdad, César?, sino sobre todo vamos a hablar del libro, de qué cuenta realmente esta historia milenaria, quién fue Homero y por qué seguimos hablando de esta historia de la Odisea casi 3.000 años después. Qué ganas tenía de que llegara esta fecha. Llevamos mascando lo del tema de la Odisea desde que nos enteramos que Nolan estaba rodando esta película. O sea, imagínense. Sí. Ya. Por empezar por algún sitio, porque meter mano a este asunto, en fin, da hasta un poquito de miedo, da bastante respeto. César, ¿qué es exactamente la Odisea y por qué sigue siendo tan influyente miles de años después?
La Odisea es una obra, como decía antes, absolutamente miliar, radical, fundamental, porque hay obras importantísimas, magníficas, maravillosas, pero muy pocas son aquellas que han logrado modelar nuestra conciencia de tal manera que pensemos a través de sus categorías. Y es que la Odisea va mucho más allá de ser una obra, luego lo podemos analizar, con algunas o determinadas imperfecciones en las que la crítica filológica ha encontrado dos autores o dos voces al menos que las denominan autor A y autor B, en la que se puede también incluso interrogarse uno acerca de su autoría, si Homero existió o no, si fue un grupo de aedos o poetas, incluso fue una mujer. Robert Graves tiene una novela maravillosa que se titula La hija de Homero, en la cual especula sobre la autoría femenina de la propia Odisea, una hipótesis que inauguró Samuel Butler, otro ilustre erudito inglés del siglo XVIII, que también afirmó que la delicadeza en el tratamiento de los personajes femeninos permitiría intuir al menos la presencia de una voz o de una autoría femenina. Sobre Homero se ha afirmado incluso que fue una especie de semidivinidad, que no existió, que fue un solo personaje, que es lo que la mayor parte de la crítica literaria y de la teoría de la literatura hoy en día estiman como más probable. Pero en cualquier caso es un nombre absolutamente capital, porque es el padre absoluto de la poesía. Es verdad que hay obras literarias más antiguas, tanto egipcias como mesopotámicas, ahí está el poema de Gilgamesh, pero Homero representa para la literatura lo mismo que otras figuras griegas para el conjunto del devenir de la cultura occidental y casi universal. Es decir, la síntesis de lo antiguo, pero con toda seguridad, como luego podremos comentar, la Odisea como la Ilíada nacieron en forma de poemas cantados, memorizados por medio de un conjunto de fórmulas recitados por aedos que probablemente incluso se transformaran a pesar de tener un núcleo estricto de corte en corte, de narración en narración, de declamación en declamación, pero su asombrosa estructura y también la universalidad profunda de su contenido convierten a la Odisea en algo que va más allá de la literatura. Odisea es algo que hemos incorporado plenamente a nuestro vocabulario. Cada vez que lo pasamos mal en algún sitio, sea en un periplo vital, sea en la consulta de urgencia, sea donde sea, afirmamos que hemos vivido una auténtica odisea. La obra maestra para mí de la historia del cine, Kubrick bautizó junto con Arthur C. Clarke la existencia humana resumida en 2001, una odisea en el espacio. El propio nombre de la ciudad de Lisboa se debe precisamente a Odiseo, a Olisipo, la ciudad que supuestamente habría alcanzado, también luego hablaremos de las diferentes hipótesis si hay tiempo, acerca del espacio concreto que la mayor parte de autores ubican en el Mediterráneo, pero que hay alguno que incluso llega prácticamente hasta las islas británicas, de cuál pudo ser el reflejo real de ese viaje de Odiseo. Y esa estructura, además de nostalgia, nostalgia que por cierto es una palabra, un neologismo. Lo que existe en la Odisea es el nostos, el regreso, pero la palabra nostalgia es un neologismo creado en el siglo XIX. Y ese deseo de regreso al hogar, de sensación de exilio y retorno, es también una estructura universal que encuentra su primera y perfecta plasmación en la Odisea.
Bueno, poquito a poco iremos entrando en la Odisea, ¿no? Que viene después de la Ilíada. Uh-huh. Ilíada nos cuenta la guerra de Troya, la Odisea, el regreso de Odiseo a su patria, ¿no? A su isla, Odiseo, y también conocido como Ulises. Que ahora hablaremos por qué Odiseo, por qué Ulises. Pero antes de nada, sobre su origen, porque estamos en el principio todavía, César. ¿En qué época se supone que se compuso la Odisea y qué sabemos realmente sobre sus fechas de creación? Ya nos has dicho que incluso se puede poner en duda no solamente que lo escribiera Homero, sino que existiera el propio Homero.
Pues la hipótesis más audaz o radical en este sentido remonta a la creación del poema por parte de algunos autores incluso al año 1200 a.C., con lo cual pertenecería a un periodo prácticamente micénico que luego iría transformándose hasta convertirse, junto con la Ilíada, como bien decías, en el poema perfecto del nacimiento de la conciencia griega. Es más, también luego lo podremos ver, Homero no es que fuera un poeta influyente en el mundo griego, es que como sabemos muy bien todos los lectores de Platón, Homero se convirtió en una herramienta educativa que conformó el propio espíritu helénico de una manera absolutamente radical. Bonaparte, por ejemplo, de Platón, se centra en analizar y en criticar la falta de moral de los dioses y héroes homéricos y en dudar que Homero pudiera convertirse, como había sido en los siglos anteriores, en el modelo esencial de educación para una sociedad en gran medida heroica, aristocrática. Como digo, el arco cronológico abarca desde los más audaces que lo retrotraen a 1400 a.C., 1200, al año 1000, al año 800, y la fijación escrita del texto, que es gracias a lo cual podemos precisamente conocerlo, se habría producido en algún momento entre el siglo VIII, también para los más audaces, y el siglo VI-V,
casi 600 años después.
Es una diferencia abismal, pero que también muestra, yo creo que a las claras, el papel fundamental que esa diosa fundamental de nuestra existencia, y que ahora estamos empeñados estúpidamente en desterrar de nuestra formación, que es la memoria, jugaba precisamente para la poesía y para la formación del ciudadano, de la polis y de la sociedad. La poesía homérica, como muestra de la poesía de los aedos, es un ejemplo esencial de hasta qué punto la memoria es un ingrediente absolutamente básico de la identidad humana. Todos estos miles de versos se recitaban de memoria, con sus inevitables variaciones, pero a partir de una estructura fija que narraba precisamente la estancia perdida en la isla de Calipso, que es el arranque en realidad auténtico del poema, hasta que finalmente los dioses acaban por permitir el regreso definitivo a Ítaca. Todo lo que ocurre en medio desde el final de la guerra de Troya hasta el definitivo regreso a ese islote bastante maltrecho, la verdad que era Ítaca, es la Odisea.
Nota adelante, todavía no hemos llegado a Ítaca, nos queda mucho para llegar allí. Lo estamos diciendo, ¿no, César? Siempre se menciona a la Odisea junto a la Ilíada, ¿no? Que lo que narra, donde narra Homero la famosa guerra de Troya. ¿Qué relación hay entre ambas obras y en qué se diferencian, si es que se diferencian en algo? Que ambas son poemas, ¿eh?
La Ilíada, sobre todo, un poema de carácter épico, que muestra perfectamente la organización de una sociedad de carácter bélico, micénico en muchos aspectos, griego en los estratos en los que se redactó por parte de Homero, fuera quien fuera, y la Ilíada sobre todo un canto épico, un canto metafísico, un canto entre las relaciones entre los hombres y los dioses, el destino y las diferencias que existen entre los aqueos, entre los griegos y los que están presentes en la ciudad de Troya. De tal manera que la Ilíada es el fundamento de lo que podríamos calificar como el género épico. La Odisea es algo distinto, es el relato matriz de los viajes de aventuras, con permiso de Gilgamesh. Es la concepción de la existencia humana como un exilio que intenta regresar permanentemente a su origen. Y también la Odisea, que luego lo podremos ver quizá, si hay tiempo, es el modelo exacto de la humanidad que añora volver a su origen. Por eso la Odisea ha recibido también no solo tal número de interpretaciones que la convierten, fue interpretada por los alegoristas homéricos, fue interpretada por los platónicos, por los neoplatónicos, prácticamente no ha habido ningún sistema de pensamiento que no haya encontrado en la Odisea el reflejo exacto de su concepción de la existencia humana. Y también la Odisea es una de ellas, de esas semillas inmortales que analizaron Jordi Bayo y Saber Pérez, por ejemplo, en un fascinante libro, porque modela la mayor parte de nuestros relatos. Todos los westerns, por ejemplo, en realidad son combinaciones de la Ilíada y la Odisea. Todas las películas de aventuras tienen algún tipo de relación con ese viaje original que Odiseus, Ulises, emprende para poder congraciarse en parte con los dioses y para poder intentar, que es lo que se dice al principio del poema, llevar la tripulación a sus hombres a salvo a casa, misión en la cual fracasa, además de un modo absolutamente estrepitoso, pero sin embargo acaba logrando restablecer, gracias a su fiel y astuta mujer Penélope, de la cual hablaremos luego también, el orden primordial formado en ese caso por la unidad matrimonial.
Y padre de la novela. Tal cual la conocemos.
Tal cual.
La Odisea. La Ilíada, pero sobre todo la Odisea, ¿no?
Sí, sí, es el fundamento, es la base, es la raíz. Todas beben de allí.
¿Qué cuenta la Odisea? ¿Quién era Odiseo? Que por eso se llama así la Odisea. ¿Y por qué se le llama también Ulises?
Ulises, o Odiseo, fue un rey de Ítaca que tomó parte en la expedición a Troya, y allí durante los largos años de la propia guerra se caracterizó sobre todo por su astucia, por su metis. Ulises es astuto, es artero, mientras que el protagonista de la Ilíada, Aquiles, es un personaje heroico, lineal, que se enfada porque le han quitado a su esclava, que no tiene más manifestación que su fuerza física y condenado a una especie de destino. Ulises es la astucia.
Aquiles era un semidios, Ulises no.
No, Ulises es un humano, pero un humano que gracias a su ingenio, a su metis, a su capacidad de adaptación, es capaz de sortear las asechanzas de los dioses que están en contra de él, particularmente Poseidón, y sin embargo ganarse el favor de otros dioses, particularmente diosas, que son los que le permiten mantenerse a vida durante, en vida o con vida durante todo su largo periplo. De tal manera que Ulises acaba encarnando por primera vez en la historia de la literatura lo específicamente humano. Gilgamesh tampoco era del todo humano. Aquiles no era del todo humano. Ulises sí. Ulises representa la entrada en la literatura de la conciencia específicamente humana, de su fragilidad y de su ingenio, de su inteligencia y de su audacia, también de su astucia para hacer el mal, de su soberbia, de su humillación, de su capacidad para poder descender, por ejemplo, a los infiernos y realizar una necuya, un descenso infernal y sobrevivir. De tal manera que Ulises acaba convirtiéndose en la encarnación de lo más profundo de la propia naturaleza específicamente humana.
Termina la guerra de Troya. ¿Él en qué bando estaba?
En el de los griegos.
En el de los griegos, efectivamente. Y tiene que regresar a su isla, a Ítaca, a su patria, a su país, ¿no? ¿Pero por qué no puede regresar? ¿Por qué le cuesta tanto volver a ver a su mujer y a su hijo? ¿Qué le sucede?
Pues es castigado por Poseidón. Poseidón es un dios no tan poderoso como Zeus. Zeus se permanece un poco neutro, pero no quiere que Ulises muera. Tampoco Poseidón en el fondo lo castiga, pero Ulises, por un lado, ha desafiado a Poseidón. También en esto hay algunos escolios posteriores a la Odisea que nos dan algunos datos.
Dios de los mares.
Dios de los mares.
Hermano de Zeus.
Hermano de Zeus y de Hades, que se repartieron el mundo entre los tres. Pues Poseidón es adversario de Ulises y quiere, por tanto, retrasar todo lo posible, así posible hasta la muerte natural, el regreso de Ulises por haber precisamente faltado a los deberes con una divinidad. Hay que recordar que el panteón griego no es una entidad unitaria, sino que en realidad es el reflejo de la propia sociedad humana, llena de pasiones, de animadversiones, de riñas, de aspiraciones, de ambiciones, de asechanzas. Y con la salvedad de que los dioses son inmortales, como algunos de los semidioses, los humanos en realidad estamos bajo su arbitrio, con lo cual está retenido y no puede regresar precisamente por culpa de Poseidón, a quien finalmente Zeus, por algunos intermediarios, logrará aplacar y permitirá el regreso de Ulises a su patria.
¿Cuánto tarda en volver?
Oh, tarda años y años. El propio análisis interno es que son 11 años, lo que la propia odisea personal de Ulises tarda en recorrer supuestamente el Mediterráneo y en poder finalmente llegar a Ítaca. Esto también es un aspecto muy interesante, porque para algunos autores, hoy muy denostados, pero muy interesantes, como Gilbert Pilote, por ejemplo, la odisea no sería sino la extensión en forma de relato de los conocimientos propios de navegación del mundo griego. Estarían dentro de ella las claves que permitirían encontrar una especie de unidad, casi de una especie de milla marina, y por tanto dentro de esa navegación Ulises no habría estado llegando hasta las columnas de Hércules, sino mucho más allá. Se habría situado el fin de su viaje, o al menos de su exilio, en las Islas Británicas, particularmente en las Casitérides, y por tanto la odisea, según Pilote, sería una especie de código cifrado que permitiría reconstruir las rutas de navegación desde los griegos hasta el norte del mundo conocido, prácticamente hasta la región de los hiperbóreos.
¿Qué es Ítaca y quién está allí?
Ítaca es una isla, en realidad de mala muerte, pedregosa, sin grandes atractivos, pero el rey, Ulises, como nos ha podido demostrar que esté muerto, su mujer Penélope es pretendida, que este es un aspecto también crucial, en el cual supongo que incidirá profundamente Christopher Nolan, porque encierra algunas claves esenciales.
Después hablaremos
de su
filmografía.
Y allí se encuentra Penélope, que para poder engañar a los propios pretendientes afirma que se casará con alguno de ellos cuando acabe un telar o un tejido, vamos. Y ella teje durante el día lo que desteje durante la noche para mantener entretenidos a la mayor parte de los muy embrutecidos pretendientes que en realidad intentan convertirse en los reyezuelos de una isla, que eso también es muy interesante. Salvo por la Odisea, las menciones a Ítaca dentro del mundo griego la mencionan como eso, como una isla que es como un pedregal, algo que no tiene ningún sentido ni valor desde el punto de vista económico, ni simbólico, ni divino.
No es Creta, precisamente.
No, pero precisamente por ser esa localidad en el fondo tan despreciada, se acaba convirtiendo en un perfecto retrato también de la ambición humana. Las luchas entre los pretendientes, sus combates, sus proclamaciones, sus asechanzas, los peligros que en el fondo corre Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, también se convierten en un perfecto retrato de las diferentes ambiciones de la naturaleza humana.
¿Quién acompaña a Odiseo, a Ulises, en su regreso?
Le acompañan sus compañeros, que poco a poco van cayendo, o bien por el peligro de las sirenas, o porque sobre todo en una isla determinada, que alguna
exégesis... Es importante, cuéntalo de la isla.
Sí, en la isla de los... Bueno, por un lado, primero acaban en la isla de los lotófagos, donde acaban perdiendo el conocimiento, pero finalmente cometen una transgresión, y se acaban comiéndose las vacas de Helios. Y cuando cometen esa transgresión, es el dios del carro del sol, el dios solar, que porque el dios de la luz del sol en el fondo es Apolo, pero Helios es el dios del sol entendido como un planeta, bueno, como un astro, como aquel que da su luz al resto de los planetas y a la propia Tierra. Pues esa transgresión, porque los compañeros de Ulises se comen las vacas del sol, es la que provoca ya la definitiva aniquilación de los compañeros que quedaban y la soledad plena de Ulises. Previamente Ulises ha sido capaz de salvarlos de la isla en la cual se encuentra Polifemo, el hijo precisamente de Poseidón y de una ninfa, al cual acaba cegando y engañando, diciendo que quién lo ha cegado, y al final Polifemo, como es sabido, dice nadie. Y claro, oudes en griego significa precisamente nadie. Con lo cual, cuando Polifemo, cegado, afirma que nadie lo ha cegado, entienden que no tiene nada razonable que decir, y Ulises logra escapar. Pero también ha logrado que sobrevivan a la estancia en otro de los lugares fundamentales de la Odisea, que es el lugar que habita Circe. Circe es una personalidad absolutamente fascinante del relato odiseico, en la cual se ha querido encontrar por parte de la tradición interpretativa una síntesis del lado más oscuro de las diferentes diosas, entendidas sobre todo como brujas, como cerdas, en el sentido de Robert Graves, ¿no? En el sentido metafórico. Una divinidad que convierte a los propios compañeros de Ulises en cerdos y con la cual solamente de nuevo la astucia específicamente humana será capaz de reintegrar a su forma a los compañeros de Odiseo y emprender de nuevo el periplo por el Mediterráneo. Y también los ha logrado salvar de las sirenas, uno de los episodios más fascinantes de toda la Odisea. Sea, en la cual, mediante la astucia, logra que los marineros...
Y cuando hablamos de las sirenas, no es la sirenita, precisamente.
No son todavía las figuras con cola de pez. Algún día le podíamos dedicar, que tenemos pendiente un programa precisamente a las sirenas, sino que son mujeres con la parte superior humana, en forma de mujer, y con la parte inferior todavía en forma de garras de ave. Pero precisamente para poder sobrevivir a ese canto que tanto los hechiza y que provoca que uno de ellos, Butes, se arroje a las aguas del mar y acabe fascinado por su canto y acabe probablemente pues devorado por las sirenas de melodiosa voz, de horrible cuerpo y de trágico destino, el resto de los compañeros reman porque se han tapado los oídos por medio de cera, pero Ulises, como es sabido, que además es protagonista de una de las más maravillosas cerámicas griegas antiguas, se hace atar al mástil para que pueda oír el delicioso canto de las sirenas y, sin embargo, no pueda desatarse y arrojarse hacia su deleitable compañía.
¿Qué sucede cuando llega? Porque al final llega a Ítaca.
Llega a Ítaca después de haber estado, sobre todo durante años, ya él solo, participando de las delicias de la hermosísima ninfa Calipso.
Sí.
Que es un momento en el cual el propio lector entiende que Ulises no tiene ganas de volver. Se debate entre la sensualidad de su amante y esa especie de nostalgia, no se sabe si por el amor a su mujer o por el amor, sobre todo, y la necesidad de reintegrar su reinado en la propia Ítaca. Pero cuando finalmente regresa, es reconocido de una manera pues muy novelesca, precisamente. El primero que lo reconoce es un perro, y al final acaba, junto con el propio Telémaco, urdiendo otro disfraz más para superar una prueba que él mismo se las ingenia para proponer a los pretendientes, y es que logren disparar una flecha a través de un conjunto de arcos concéntricos, y aquel que logre hacer sobrepasar con la flecha en esa prueba de tiro con arco todo ese conjunto de aros y de en la diana, entonces se revelará como el verdadero pretendiente que es capaz de tomar la mano de Penélope. Es él el que triunfa, y entonces empieza la matanza de los pretendientes, que es un episodio verdaderamente violento y horroroso desde todos los puntos de vista, y finalmente el orden matrimonial, reflejo del orden divino y del orden social, queda perfectamente reconstituido después de tantas aventuras.
Ya rápidamente, porque tengo mil preguntas y se nos acaba el tiempo. César, ¿por qué el viaje de Ulises se ha convertido en un modelo de historia que se repite tanto en la cultura occidental?
porque refleja las claves existenciales del ser humano. El mundo de la antigüedad ya lo alegorizó, lo simbolizó y lo entendió como que Ulises representaba al ser humano arrojado al mundo material, en el cual siente permanente nostalgia del mundo espiritual.
Claro, iba a preguntar, porque si lo miramos todo esto en clave simbólica, ¿qué representa realmente ese viaje?
Ese viaje representaría el descenso del alma al mundo material y la nostalgia permanente, el deseo del regreso al mundo espiritual. Pero ha sufrido todo tipo de interpretaciones, de tal manera que se lo ha convertido también en una alegoría por parte de los alegoristas, como digo, homéricos, de toda la existencia humana. Hay, por ejemplo, un texto, me parece que es de Porfirio, si no recuerdo mal, que se llama La cueva o la gruta, no recuerdo exactamente el título, que a partir de un solo episodio, precisamente el de las sirenas y otro más, es capaz de convertir un fragmento de la Odisea en una reconstrucción de todo el destino de la humanidad. De tal manera que reflejo de la estructura social, reflejo de la existencia humana, reflejo de su ingenio, reflejo de esa especie de nostalgia permanente, de deseo de regresar por medio de esa remeatio neoplatónica al origen al cual pertenece, Ulises se ha convertido en el paradigma de la propia existencia humana, siempre en movilidad, siempre en inquietud, siempre teniendo que adaptarse a los diferentes escenarios, siempre desafiando y teniendo que congraciarse con lo divino, con los dioses, y siempre deseoso de volver a encontrar un orden que le otorgue la paz.
Leí en algún sitio, César, todos creemos conocer la historia de Ulises, pero ¿y si en realidad seguimos viviendo dentro de ella sin darnos cuenta? Me llamó mucho la atención. Vamos al cine. Muchas historias actuales beben de ese texto, como hemos dicho, en novela, en todo tipo de artes. Hablabas antes de Penélope, anda que nos ha representado todo esto en el mundo del arte, pues muchísimas veces, ¿no? Pero vamos al tema de la película, que decíamos antes que se va a estrenar el día 17. Además, no por un director cualquiera, sino por Christopher Nolan. ¿Qué retos crees que ha tenido que afrontar Nolan para adaptar la Odisea a los tiempos modernos? Porque ya cuando salió el tráiler hubo muchas críticas. Bueno, ya sabes lo que sucede siempre, ¿no? Que se dice, es que no es fiel a la realidad, es que los cascos no eran así, es que Matt Damon es mucho mayor de lo que era Odiseo, ¿sabes? Aquí se está diciendo... Tenemos el precedente de Troya,
sí. ¿Eh?
A mí me parece una película visualmente alucinante.
Sí, a mí también.
Con Brad Pitt, ¿verdad? Sí, sí. Aquella pelea entre Aquiles y Héctor me parece una maravilla. Pero bueno, te pregunto, ¿qué retos a la hora de llevar una película, o sea, una historia como esta al cine, qué retos hay que afrontar? Dentro de la libertad que tiene el director después para hacer lo que quiera.
El cine no tiene ninguna deuda con la realidad. Ninguna deuda tampoco, ni siquiera con sus referentes literarios. O sea, cada cual puede hacer lo que le dé la gana con sus referentes y no hay que... Quien quiera quedarse con una Odisea, que lea el texto. Y aún así, leyendo el texto, ni siquiera se pondrá de acuerdo con otros muchos lectores del texto. Con lo cual, yo lo que me espero es una película característica de Nolan, en la cual aparezcan los temas que siempre han estado presentes. Por un lado, la memoria, la identidad, el recuerdo, la inversión, la paradoja, la anulación del tiempo, las relaciones entre el intelecto y el mundo físico, todos esos temas y otros muchos que están siempre presentes en la filmografía de Nolan, bien sea en Batman, en Memento, en Interstellar o en Oppenheimer, da igual la película que escojamos, estoy seguro de que Nolan, como probablemente ahora mismo quien ejemplifique de modo más intenso y quizá también arriesgado el siempre difícil matrimonio, sobre todo desde los años 60-70, la siempre difícil unión entre el cine comercial de altísimo presupuesto y el llamado cine de autor. Estoy seguro de que convertirá a la Odisea en una experiencia cinematográfica fascinante, en la cual yo, desde luego, como siempre, me voy a olvidar, como cada vez que voy a ver un Drácula, o voy a ver un Frankenstein, o voy a ver cualquier adaptación o Cumbres borrascosas, entro en la sala, me olvido completamente del original literario, no espero ninguna fidelidad, ni tiene por qué tenerla, a nada de lo que ocurra en la propia novela, y si quiere tomar el nombre determinados episodios o lances como excusa para poder desarrollar una narración cinematográfica que resulte, eso sí, absorbente, fascinante, estimulante y absolutamente apasionante, como siempre o prácticamente siempre lo ha realizado, yo estaré contento.
Terminamos y lo hacemos con el libro de nuevo, César, si te parece. Para alguien que quiera acercarse hoy a la Odisea, ¿cómo recomendarías leerla o por dónde empezar para disfrutarla de verdad? Hablamos de un libro que se puede conseguir en formato cómic, de cuentos para niños, de adultos. O sea, la puedes leer pura y dura, pues, con los versos y con esa estructura supuestamente original, ¿no? Pero ¿cómo acercarse a la Odisea? ¿Primero leemos la Ilíada? ¿Recomiendas leer la Ilíada, por ejemplo?
Siempre, claro, pero no es imprescindible.
No es imprescindible.
No, en absoluto. Son dos obras íntimamente conectadas, pero autónomas en el fondo, tanto por su tono. Evidentemente, toda gran obra literaria necesita una iniciación. Y a mí me parece una barbaridad, por ejemplo, meter a los niños a leer El Quijote a palo seco a los 9, 10, 11 años.
No
y
tiene
más
sentido.
Todavía en castellano. No tiene sentido. Y tampoco, pues probablemente sea lo más accesible meterse en la maravillosa edición, por ejemplo, de Gredos y respetar o apreciar la fascinante labor de traducción que intenta respetar la musicalidad original. La poesía es mucho más difícil todavía de traducir que la prosa, pero bueno. Y yo creo que una buena forma es encontrar, por ejemplo, me parece que es la editorial Blacky Books, que no me acuerdo ahora, la Odisea, que está realizando clásicos liberados, el Génesis, los Evangelios, la propia Odisea, y en la cual se lleva a cabo una traducción, por así decirlo, moderna, sin complejos, que no respeta del todo, ni mucho menos, ni hace falta la versificación, pero que sin embargo permite acceder, yo creo que muy bien, al espíritu homérico. Y el que pues quiera manifestar, yo mismo, el máximo prurito, el máximo deseo y la máxima exigencia de fidelidad, pues que intente aprender griego y lo lea en griego, que es una experiencia, yo creo, que yo no la he podido hacer, pero conozco a alguno que sí, que es la experiencia por su musicalidad. Es que es verso, es poesía, y por tanto hay rima interna, y hay una estructura a la cual amoldar todos y cada uno de sus contenidos, y las palabras en griego, aunque buena parte de nuestro idioma también derive de ellas, y por tanto nos resulte un poco familiar, son muy diferentes a la experiencia de leer una traducción. Es verdad que hay butats como Borges, que oscilaba entre lo sublime y la chorrada, que afirmaba que era mejor leer El Quijote en inglés porque mejoraba el original. No creo que ninguna experiencia de traducción pueda igualar o mejorar a leer el texto en su lengua, evidentemente original, pero el conocimiento de las humanidades y particularmente del griego pues está en franco retroceso, con lo cual leer uno mismo esa musicalidad, apreciarlo y desbrozarlo, debería ser una especie de meta. Pero si no, yo creo que cualquier buena edición y traducción, que hay muchas, puede servir como experiencia y como puente de introducción para penetrar en la riquísima e inagotable peripecia de Ulises, en sus códigos simbólicos, de los cuales no hemos podido hablar, su numerología, el hecho de que su estructura acabe representando la propia estructura del cosmos tal como la concebía el mundo griego, de su inagotable fuerza de cada uno de los personajes, y sobre todo contagiarse del que ya es uno por derecho propio, y lo ha sido desde la escritura homérica, de los que encarnan los valores ya no solo occidentales sino universales, el inmortal Ulises.
También leí, preparando el tema, quizá por eso la Odisea nunca termina, porque de una forma u otra todos seguimos intentando volver a casa. A ver qué tal es la película. Yo tengo ganas de verla.
Hombre, por supuesto.
Muchísimas. Hay mucha expectación con la Odisea y puede ser uno de los grandes bombazos de la temporada. Hace 2 años ya lo pegó Nolan con Oppenheimer. Uh-huh. O sea, y era una película que nadie se esperaba que pasara de los 1,000 y pico millones de recaudación. Y lo hizo.
Sí, sí. Una película muy, en parte puede parecer superficialmente diferente a su producción, pero a mí me pareció una película fascinante porque no iba, aunque el tema fuera en realidad sobre la creación de la bomba atómica,
no,
sino sobre todos los problemas que a Nolan le fascina. El relato y la realidad, las tensiones entre paradoja y representación, son conceptos muy profundos que están en toda su filmografía y que espero que también estén en esta.
Hoy hemos hablado de La Odisea con César García Álvarez. Temazo, ¿verdad? Qué bien lo hemos pasado. César, muchísimas gracias. Volvemos con arte y mucho más la próxima semana.
Hasta entonces.
Gracias.
Onda Cero. Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
23 grados 1 y 43.
Una foto con el móvil. Si puedes ver la escena, pero no ves la pantalla, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas, para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
¿Buscas disfrutar del aire libre sin renunciar al confort? ¿Sueñas con una terraza con estilo propio? En Protección Solar Ladis diseñamos y fabricamos adaptándonos a tus necesidades. Toldos, pérgolas, techos móviles, cortinas de cristal, cerramientos, terrazas, pérgolas bioclimáticas. Descúbrenos en toldosladis.es o en el 980-63-3127. Protección Solar Ladis. Conquista tu espacio.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Línea 105 por tantos. También en la Iglesia de León.
Atención. Llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Daniel Ramírez García Mina. Sí, el nuevo. El viernes 5 de junio a las 7 y media de la tarde presentaré en Casa Botines mi novela Los días que no existieron. Será en una conversación con Cristina Fanjul y Nacho Barrio.
Los días que no existieron. Un thriller en el que se entremezclan los nazis refugiados en España y el terrorismo de ETA. Una novela de persecución, intriga y misterio.
El viernes 5 de junio a las 7 y media de la tarde, Daniel Ramírez en el Museo Casa Botines Gaudí. Entrada libre hasta completar aforo.
¡Viva León! Con el primer parlamento del mundo, las vidrieras que brillan por todo el planeta, el prieto picudo y esa cecina que pide eternidad.
En un panorama geopolítico nacional e internacional como el actual, se hace más necesario que nunca tener debidamente protegido nuestro patrimonio. La independencia, transparencia, honestidad y responsabilidad en la gestión, junto a la planificación del patrimonio familiar, es la clave del trabajo de los profesionales de Andbank en León, con María Jesús Soto a la cabeza. Por eso, Más de Uno León vuelve un año más a las oficinas de Andbank para conocer sus estrategias patrimoniales de cara al futuro. Más de Uno León, el 8 de junio en directo desde Andbank, desde las 12 y 20 a las 2 de la tarde, con Javier Chamorro. En Más de Uno León, Noticias Mediodía.
Rosa, Nacho, adelante.
Gracias, Javier. Comenzamos con las previsiones del tiempo y según la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles en toda la provincia, el cielo estará nuboso con algún intervalo nuboso en el norte. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el oeste y el norte y sin cambios en el resto. Viento de componente norte y noreste girando a oeste que soplará flojo en general.
En León, Sirera significa salud 24 horas, porque abrimos todos los días del año, porque nunca cerramos y sobre todo porque para nosotros tu salud no tiene hora. Farmacia Sirera, la única farmacia 24 horas en León. Comprometidos con tu salud.
En 9 días, la comunidad entrará en riesgo alto de incendios forestales, una situación que trae a la memoria los graves fuegos sufridos el pasado verano en la provincia. Este miércoles, la Junta de Castilla y León ha dado a conocer los medios que pone para que 2025 sea solo un mal recuerdo, con un operativo reforzado que contará con 5.075 profesionales, nuevos medios terrestres y aéreos, más tecnología de vigilancia y una inversión que alcanzará entre 150 y 160 millones de euros este año, con el objetivo de llegar a los 200 millones en los próximos ejercicios. Así lo ha destacado en León el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en Funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones, durante la presentación del operativo Infocal, que afrontará la época de peligro alto entre el 12 de junio y el 12 de octubre, aunque recordó que el dispositivo permanece activo durante todo el año. La comunidad llega a este punto con unas cifras concretas.
Han sido 633 incendios hasta ahora, sobre una media de 516 en el último decenio. Ha habido 526 conatos, un 83% de conatos, es un récord en los incendios que solo quedan en una hectárea por la rápida intervención del operativo. Eso se traduce en menos hectáreas forestales quemadas, 1.827 frente a la media de 2.753 y 201 hectáreas arboladas sobre una media de 396. No hemos tenido ningún gran incendio forestal.
El operativo contará con 35 medios aéreos ubicados en Castilla y León, entre ellos 24 helicópteros y un avión de la Junta, además de medios estatales. También dispondrá de 220 cuadrillas de intervención, 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria pesada, 10 más que el año pasado y 12 nuevos tractores equipados. Entre las novedades destaca la incorporación de 9 unidades mixtas de brigada y autobomba, 3 nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida, 15 drones y 62 cámaras adicionales de vigilancia forestal. Suárez Quiñones subrayaba además el avance en el proceso de integración de las cuadrillas en el sector público a través de Traxa. El consejero en funciones confía plenamente en este operativo.
El operativo mejora de forma sustancial en eficacia y en capacidad nuevamente mejora en eficacia y en capacidad, preparado de forma extraordinaria para los incendios ordinarios, consiguiendo un 83% de conatos, pero también para tener mayor capacidad de respuesta ante esos incendios catastróficos que son los incendios de sexta generación. Un operativo preparado, pero que precisa la concienciación, la colaboración ciudadana y, desde luego, la colaboración de todas las administraciones.
El operativo incorporará herramientas de inteligencia artificial para la perimetración de incendios, nuevos sistemas de análisis meteorológico y de comportamiento del fuego. El compromiso es ir a más en la inversión.
Se cumplen de forma íntegra, no acaban este año. Son mejoras que van 26, 27 y también acaban el 28 con la totalidad de las cuadrillas externas de Traxa. Y por tanto cumplimos con el incremento, un incremento de inversión muy relevante que puede llegar, va a llegar a los 200 millones de euros, que partimos de 60 en el año 22, por tanto puede verse cuál es la potencia del compromiso de mejorar las capacidades del operativo. Lo que vaya a ocurrir dependerá pues de las circunstancias en las que nos coloque la meteorología y las circunstancias naturales, ¿no?
El consejero insistió en la importancia de la prevención y apeló a la colaboración ciudadana para evitar imprudencias y denunciar posibles incendios intencionados. Recordó además que más del 90% de los fuegos tienen origen humano y pidió extremar las precauciones en labores agrícolas, uso de maquinaria y actividades en el medio natural durante los meses de este verano.
Y Cáritas de León ha acompañado a 7.273 personas en sus distintos programas durante el pasado año 2025, una cifra que recoge su memoria anual, en la que refleja un aumento de la demanda de ayudas al alquiler y la creciente preocupación por la pobreza cronificada y la soledad no deseada. Desde Cáritas alertan de que la vivienda y la precariedad laboral son los principales factores de exclusión social. El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, ha señalado que se corre el riesgo de hacernos ciegos a estas realidades sociales, pero a través de la fe se puede mirar hacia quienes sufren y ha elogiado la labor que realiza Cáritas mirando la realidad desde las víctimas, los pobres y los olvidados.
Cáritas, es decir, la Iglesia, los cristianos, queremos mirar la realidad desde las víctimas, desde los pobres, desde los olvidados. En ellos nos habla claramente Cristo. Por eso, este Día de la Caridad es una llamada a dejarnos interpelar y a responder hoy y siempre con gestos concretos de cercanía, acompañamiento, ayuda y compromiso.
La directora de Cáritas Diocesana de León, Aurora Baza, ha explicado que actualmente vivimos en una realidad social muy compleja en la que la pérdida de vínculos sociales y familiares se ha convertido en uno de los factores que más agravan las situaciones de pobreza al debilitar las redes de apoyo tradicionales y aumentar la sensación de aislamiento. Baza ha explicado que el pasado año Cáritas aumentó un 11% los fondos destinados al pago de habitaciones y alquileres de emergencia. El informe también pone el foco en los colectivos más vulnerables. Así, el 52% de las personas atendidas son mujeres y el 78% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Además, el 65% de las personas que participan en los programas de Cáritas son de nacionalidad extranjera y más de una cuarta parte de ellas se encuentran en situación administrativa irregular.
El 65% de las personas que acompaña Cáritas son personas extranjeras, de nacionalidad extranjera. Y de estas, un 27% son personas que están en situación irregular. Para este colectivo, Cáritas ha puesto en marcha en el 2005 un proyecto llamado Conversatorios, donde se establece un lugar de encuentro con estas personas que pueden combatir su situación.
Otro de los aspectos que preocupan a Cáritas es la soledad no deseada y advierte de que la exclusión social se está transmitiendo entre generaciones y la pérdida de vínculos familiares y comunitarios agrava las situaciones de vulnerabilidad. Aurora Baza también ha explicado que Cáritas reafirma su apuesta por la inserción sociolaboral y la autonomía personal a través de sus programas de economía solidaria y empleo que han atendido a 1.233 personas y desarrollado más de 4.200 horas de formación técnica en diferentes cursos que cuentan con prácticas en empresas leonesas.
¿Y estará el consejero en funciones Juan Carlos Suárez Quiñones en el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León? Pues tocará esperar para saberlo, porque el titular de la cartera autonómica no ha eliminado las dudas sobre su continuidad este miércoles. Suárez Quiñones ha manifestado que las decisiones del presidente de la Administración Autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, son las correctas y las mejores, sin entrar a realizar una valoración sobre el acuerdo de gobierno para la comunidad, rubricado por PP y Vox este mismo miércoles.
No hay ninguna valoración. Yo estoy a disposición del presidente y las decisiones que toma el presidente son las correctas y las mejores. Esa es la valoración.
Y el Palacio de Exposiciones de León acogerá el próximo 16 de junio a la segunda gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, que se unirá a la celebración de la jornada bajo el título La Sostenibilidad Social del Sector. El alcalde de León, José Antonio Díez, explicó que ese día se rendirá homenaje a un importante sector, no solo en León, sino en toda la comunidad, siendo un gran motor para la acogida de visitantes. En este sentido, destacó los más de 115.000 visitantes que ha tenido la ciudad en los cuatro primeros meses del año, buscando no solo patrimonio, sino también cultura y gastronomía.
Y subrayar la importancia de un sector profesional que sigue mejorando y atendiendo las demandas de un público que de una manera cada vez más numerosa acude a nuestra tierra buscando calidad, buen hacer, patrimonio, gastronomía, cultura y también, por qué no decirlo, tranquilidad.
Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que felicitó a los organizadores de este evento, recordó que León tiene el mejor potencial para acoger esta gala de hostelería y turismo y señaló que es un acto de justicia porque servirá para rendir homenaje y hacer un reconocimiento al sector. El consejero señaló que esta comunidad autónoma atesora una de las señas suculentas más buenas del mundo y las nueve provincias cuentan con una cultura gastronómica muy rica. También recordó que Castilla y León cuenta con una de las despensas de mayor calidad de Europa, con 70 figuras de calidad. Aseguró que León cuenta con un paisaje privilegiado y refuerza el posicionamiento en el sector en la comunidad como uno de los más estratégicos con 12.700 alojamientos turísticos.
La gala ha nacido con el objetivo de reforzar nuestro posicionamiento, el posicionamiento de Castilla y León como uno de los grandes destinos gastronómicos de España, de Europa y del mundo, porque aquí entras en los restaurantes y no encuentras solo gente española, ni encuentra solo gente de Europa, encuentra gente de todo el mundo.
Durante la gala se entregarán los premios al reconocimiento del establecimiento tradicional, 9 en total, uno por cada provincia, correspondiendo a León, el que recogerá el restaurante Entre Peñas de Jeras.
Y frente al Centro de Defensa del Fuego, donde se presentó el operativo antiincendios, agentes medioambientales han criticado la campaña de prevención y extinción de incendios forestales presentada por la Junta al considerar que no se han adoptado las medidas estructurales para corregir las deficiencias detectadas durante los grandes fuegos del año pasado. La delegada de CESIF y agente medioambiental Sara Mateos aseguró que la Administración Autonómica presenta con orgullo un operativo en el que, pese al incremento presupuestario, la prevención ha sido inexistente. La escuchamos.
Esto es lo que nos espera. Estamos aquí hoy para advertir de lo que pasó el año pasado, no se ha puesto ninguna solución. Necesitamos un cambio estructural y ese cambio estructural no se ha hecho, no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores y advertimos de que como pase otra vez las catástrofes y las desgracias del año pasado, no sé ya qué vamos a hacer. Necesitamos que desde la ciudadanía y los dirigentes políticos nos escuchen de una vez.
Desde CESIF señalan que de los cuatro helicópteros previstos, solo dos estarán operativos y advierten de que el 60% de las cuadrillas terrestres no participarán en incendios durante el verano.
El Ministerio de Transportes invierte 1,5 millones de euros en reparar los desperfectos causados por los temporales de este invierno en la carretera nacional 621 a su paso por la localidad leonesa de Santo Venia del Monte. Esta inversión se incluye en un plan extraordinario dotado con 7,9 millones para toda la provincia y con 46,7 en toda Castilla y León. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitaba hoy las obras que se desarrollan en un tramo de 13 kilómetros en los que se reparará el firme y se mejorarán las condiciones de seguridad.
Hoy he querido conocer el estado de las obras de la nacional 621. Unas obras dotadas dentro del plan de emergencia con 1,5 millones de euros para que esta vía entre León y Boñar sea segura.
Y la Cámara de Comercio de León, Fundos y ESIC Business and Marketing School han presentado este miércoles una nueva edición del Programa Integral de Dirección Comercial, una iniciativa formativa dirigida a empresarios, gerentes, responsables comerciales y profesionales del sector. Lo presentaba Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León.
Siempre hemos considerado que la formación es uno de los motores de éxito de las empresas. Siempre que hay formación hay éxito, siempre que esa formación viene de la mano de grandes formadores, como es el caso de SIC, nos vendrá bien a León, a la provincia y a las empresas.
Y les contamos también que la ciudad de León revive un año más su fundación romana con el natalicio del Águila del 5 al 7 de junio, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, coincidiendo con la celebración de los 1958 años de la creación de la Legión Séptima Gemina por el emperador Servio Sulpicio Galba, ha organizado varias actividades.
Y el periodo para apuntarse a las ludotecas del verano se abre este mismo jueves, día 4 de junio.
A tomar buena nota. Gracias, amigos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde.